Días.
Buenos días para usted, para Santiago y su equipo de trabajo y su audiencia.
¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Bien, bien. Bueno. Acá empezando a trabajar desde hoy temprano, como todos los días, ¿no es cierto?
Está muy bien. Bueno, arranqué por acá, pero usted también tiene unas novedades sobre el tema de las elecciones de vocales. No sé si quiere que vamos por el tema de las elecciones. Vamos por las elecciones, que es un tema más resumido. Habían tenido un pedido de informe, creo que fue el diputado Gustavo Cucinato el que había elevado un pedido de informe, cuestionando que no había elecciones para poder dirimir la vocalía ahí de los jubilados en la caja. ¿Eso se resuelve?
Sí, la semana pasada entró el pedido de informe por nuestra mesa de entrada, inmediatamente lo contestamos, le dimos las razones. Nosotros ya desde noviembre más o menos veníamos charlando y formamos a mí no me gusta decir una comisión ni nada por el estilo, sino un grupo de trabajo con tres compañeros de acá de trabajo, valga la redundancia, en la cual estamos haciendo todos la previa, digamos, para el llamado a elecciones. Vamos a convocar a los dos grandes organismos de jubilado y a los gremios más representativos, concordaremos alguna fecha, y bueno, y avanzaremos un trámite engorroso, largo, que nos lleva mucho trabajo, pero vamos a cumplir con la ley. El año pasado debían haber sido, pero imagínese, nosotros trabajamos con gente que de alguna manera era vulnerable y la pandemia todavía no había culminado, entonces nos pareció prudente, no solo a nosotros, sino a los distintos sectores, de alguna manera aplazar hasta que estemos completamente seguros de que no solo nuestros jubilados, sino también nuestros empleados puedan trabajar con tranquilidad, y así lo haremos. Así lo haremos.
Bueno, o sea que se viene las elecciones de vocales ahí en la caja.
Sí, el vocal que representa a los pasivos, ¿no es cierto?
Está bien. Bueno, no sé qué considerar respecto de lo que acabo de mencionar. Ya me parece que esto puede llegar a estar en el discurso del miércoles del gobernador. Usted había dicho el año pasado que estaban en un déficit más o menos de 60.000 millones y que, bueno, cruzaban los dedos con el tema de la inflación. Bueno, ahora está arriba de los 70.000 millones.
Sí, el año pasado nosotros en 2022 terminamos con 48 mil millones aproximadamente de déficit. Había presupuestado 32 mil. Este año tenemos un presupuesto de 62 mil. Personalmente creo que va a ser un poquito más. Algunos dicen que va a rondar los 70. Yo creería que todo depende del nivel de inflación, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros acompañamos la inflación. Uh-huh. O sea, en eso también está la parte positiva, que nuestros saberes, si usted toma los porcentajes de incremento de déficit que cubre la provincia, hemos acompañado a nivel de inflación. Pero vamos a rondar los 70.000, o vamos a andar muy cerca. Es un tema realmente preocupante como empleado de la caja, como funcionario de la caja, y más que nada como entrerriano, ¿no? Porque acá el dinero que falta lo pone el resto de la gente.
Edgardo, ¿y cuál es la causa principal de ese déficit?
Y la causa son múltiples, ¿no es cierto? Básicamente nosotros tenemos 60.000 jubilados, 120.000 activos. Obviamente no alcanza para cubrir el total de gastos. Y la causa pueden ser múltiples. Yo siempre digo, los otros días tuve una reunión con intendentes que tienen el mismo problema. Acuérdense que nosotros en la provincia de Entre Ríos habrá entre alrededor de 14, 15 cajas municipales. Y muchos de ellos, no todos, porque algunos todavía no tienen pasivos, sí los tenemos nosotros a esos pasivos de ellos, pero muchos no tienen, pero los que tienen están en una situación delicada también. Otro día me decía un amigo que es intendente de un municipio chico y ellos están con un déficit más que preocupante, que si usted lo mira, 2 millones de pesos, es nada comparado con lo nuestro de todos los meses, ¿no? Pero para un municipio de 9.500 habitantes, y 150 empleados, 2 millones de déficit era una tragedia.
Sí, claro, acá también 70 mil millones para 60 mil personas jubiladas es una barbaridad.
Y es lo que yo creo que nosotros tenemos que analizar. Cuando a veces te dicen cuál es la modificación que hay que hacer, o empezamos por edad, o empezamos por año, yo creo que, y ojo, esto es una opinión muy personal, como empleado, como usted sabe que yo casi tengo 37 años en la administración pública, me faltan muy pocos meses para cumplir 37 años, de antigüedad, por supuesto, de edad mucho más. Y bueno, hay que analizar artículo por artículo. Nosotros tenemos 100 escalas salariales diferentes aproximadamente. Yo siempre doy el ejemplo que educación es una sola. Tenemos 99 más. Y digo educación no porque tenga algo personal ni nada, sino porque es una escala muy compleja de llevar a la práctica, ¿no?
Sí, pero bueno.
Entonces hay que analizar artículo por artículo y empezar a ver cuestiones que a veces algunos creen que es menores, pero contribuyen también al déficit.
Sí, encima la política en realidad siempre se usa la caja como para poder cuestionar algo, ¿no? A partir de la jubilación de Uribarri de la semana pasada, de los 2 millones, hubo algunos legisladores que plantearon esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya perdón, pero acá se jubilan en el superior y son esas las jubilaciones, no se jubilan con 2 millones igual. y hay gente que tiene jubilaciones de 100 mil pesos, ¿no es cierto? 150 mil pesos.
O menos, tal vez.
O menos, incluso menos.
Claro. Nosotros tenemos un promedio que supera. Si usted ve la página, está en noviembre, la vamos actualizando cada 2 meses, más o menos 200 mil es el promedio, lo cual es bastante aceptable, ¿no? Con respecto a la jubilación que usted nombró, nosotros tenemos que cumplir la ley. Mal haríamos si no cumpliéramos la ley. Y la persona que usted dice tenía casi 40 años de antigüedad y superaba con amplitud la edad. Después liquidamos en promedio a los 10 últimos años. 10 últimos años de haberes, ahí se hace los promedios y se lleva a la práctica. Y bueno, no podemos no cumplir por la ley por una cuestión de nombres o de caras.
Claro, porque lo que se planteó ahí es que debe haber jubilaciones máximas. Pero para eso está la legislatura, se debe pasar con un proyecto. A ver, por ejemplo, Francia es noticia en el mundo, es porque el presidente Macron está decididísimo, a pesar de que ha tenido encuestas en donde el 70% de la gente está en contra, de aumentar la edad jubilatoria y aumentar los años de aporte. En eso andan los franceses y por eso hay marcha todos los días. ¿Por qué acá puede ser que esto nunca realmente avance? ¿Y hasta dónde se puede seguir con esta situación si no avanza?
Bueno, que es parte del estudio que debemos realizar. La edad se ha extendido notablemente, nuestra ley deberíamos analizar. Yo siempre digo, hay que analizar artículo por artículo. Nosotros tenemos jubilados que por el motivo que sea se jubilan mucho menos de la jubilación común, que son 62 y 57. Esa puede ser una variable a analizar. Yo no sé si a cambiar, pero sí a analizar.
Los docentes,
y es un tema,
los docentes 52
y 25 al frente de grado, que policías y demás,
claro,
también.
Y claro, bueno, y servicios, perdón, de salud, policía, y demás. Hay policías que están jubilados a los 48 años. 48, 50 años, ¿no? Se jubilan.
Sí. Es así, pero bueno, pero la ley lo permite. Imagínese que nosotros como directorio, como empleado, como presidente de la caja, nos opusiéramos. Al otro día nos llueven tantos amparos que directamente tenemos que cerrar la caja, porque es la ley la que debemos respetar. Y si la ley dice eso, por algo será.
Sí,
el tema es analizarla.
Yo lo que digo es, el Bordet va a terminar su gestión con esto siendo siempre un pedido, ¿no? Porque bueno, no sé si va a estar ahora en el discurso o si va a estar un pedido para que esto se digamos una advertencia, porque siempre lo que hace es una advertencia de la situación, va a volar todo por los aires. Y tampoco se ve que hay mucha idea entre los que quieren seguir de avanzar con esto, digamos. Yo por eso sostengo hasta dónde se puede seguir en esta situación, ¿no?
Y es una situación compleja. Es una situación muy compleja y de evidente desigualdad. Y ya le digo, es un tema que excede a los 200.000 o 180.000 interesados directos. Esto abarca a todos los entrerrianos. Y le digo que desde el Poder Ejecutivo, obviamente yo represento al Poder Ejecutivo, por lo menos desde el 29 de julio del 2020, que me tocó asumir, hemos hecho las tareas administrativas que nosotros podíamos dentro de un marco legal, como sacar un par de resoluciones, que algún dolor de cabeza más que nada por reclamos no legales, sí, pero por reclamos verbales hemos tenido, pero que nosotros estamos convencidos de lo que hicimos porque beneficia al sistema previsional, como por ejemplo eliminar el famoso 3x1 en las jubilaciones especiales, o sea, el que se jubila a menor edad de la común, ¿por qué también teníamos que aplicarle 3 años de servicio por uno de edad? Era una locura, te terminaba jubilando mucho antes, o que el que haya aportado a la nación, bueno, se va a jubilar con nosotros y aportó más en la provincia, no 15 años y un día y 40 en la nación. Son medidas que las llevamos adelante, que por suerte las pudimos plasmar, que benefician mínimamente, pero benefician al fin y ordenan al sistema previsional. Y que la justicia hasta ahora nunca nos ha cuestionado, al contrario. Uh-huh. Tampoco nadie nos ha cuestionado legalmente, porque estamos convencidos, fue un trabajo de 8 meses de estudio, uh-huh. o sea, no fue una cosa improvisada ni efectista. Uh-huh. Y bueno, desde el Ejecutivo hemos hecho, mediante resoluciones, lo que podíamos hacer.
Uh-huh. Bueno, le agradecemos, contador, el diagnóstico. Yo creo que algo de eso puede llegar a ser que esté en el discurso, ¿eh? Y veremos si alguien lo toma. Eso sería lo interesante, ¿no? Si alguien lo toma, porque no sé si se puede seguir pateando esta situación, ¿eh? Y por otro lado, también dudo de que haya alguien que tenga intenciones de correr este costo político y realizar estos cambios profundos que faltan, ¿no? Mirando sobre todo lo que pasa en Francia, que me parece que es un ejemplo de estas discusiones que el mundo las está dando, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que esto tiene que... El otro día hablaba con los representantes de un gremio muy importante acá de, uh-huh. de la provincia, obviamente. Obviamente que ellos están preocupados y, uh-huh. y bueno, y es una cuestión de consensos. Yo creo que es una cuestión de consensos uh-huh. y que es algo que... Yo ya me queda poco tiempo acá en uh-huh. la administración pública, ¿no es cierto? Por una cuestión de tiempo, por una cuestión de edad también. Uh-huh. Pero es algo que o lo tomamos los entrerrianos uh-huh. o nos va a tomar a los entrerrianos. Uh-huh. O sea, no es que podemos quedarnos a ver que la vida pase, porque esto en un tiempo más uh-huh. va a ser más que complejo para cualquier gobierno de cualquier signo.
Uh-huh. Le agradecemos, contador, el tiempo. Muchas gracias.
No, gracias a usted por escucharme y por permitir explicar los temas de nuestro sistema previsional entrerriano.
Bueno, hasta luego. Que ande muy bien. Pasaba el contador Edgardo Escarione, el titular de la Caja de Jubilaciones. Sí.